6 a.m. Hoy por hoy, las voces que son noticia.
A las 7 de la mañana y 8 minutos, las voces de los protagonistas de la guerra, los protagonistas de la violencia, los protagonistas también en ciertos escenarios de los de las posibilidades de paz y de diálogo y de la mano tendida de la administración del presidente Gustavo Petro. Vanessa, recordémosles a los oyentes, antes de entrar en materia, ¿quién es alias Iván Mordisco?
Gustavo, Iván Mordisco es un hombre acusado desde el 2016 de delitos como la minería ilegal, la extorsión a campesinos, comerciantes, agricultores, tráfico de coca fundamentalmente en el Guaviare. La Defensoría del Pueblo lo ha denunciado por haber reclutado forzosamente un número desconocido de niñas, de niños, de jóvenes indígenas, sobre todo en esa zona de Miraflores. Este hombre no entró al acuerdo de paz porque él fue el comandante del Frente Primero hasta el año 2016. Pero cuando se estaba llevando el proceso de paz en Cuba, Gentil Duarte, que estaba en Cuba, viajó a Colombia para convencer a Iván Mordisco de que se sumara al proceso de paz. Pues pasó todo lo contrario, porque Gentil Duarte terminó también en las disidencias. Iván Mordisco en realidad nunca fue disidente, porque es que nunca quiso firmar el acuerdo de paz. Y finalmente, cuando Iván Mordisco cae en Gentil Duarte cae en un operativo muy importante, es Gentil Duarte quien asume ese liderazgo de las disidencias. Gentil Duarte cae en Venezuela en mayo del 2022, pero pues obviamente es un tipo con un historial delictivo altísimo.
A ver, recordemos un poquito de ese historial. ¿En qué escenarios del delito ha sido protagonista el señor Iván Mordisco?
Mire, él fue publicado, por ejemplo, en el 2021 en el cartel de los más buscados, donde aparecía en ese momento cuando el gobierno Duque ofrecía una recompensa de hasta 4,000 millones de pesos para quienes entregaran información que permitiera su captura. Y a comienzos de este año, en un operativo que fue muy sonado por parte del gobierno del entonces presidente Iván Duque, se dijo que Iván Mordisco había muerto y que toda su banda delincuencial, todo su crimen organizado alrededor había sido desmantelado. Esto fue lo que dijo Duque en su momento.
Hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapatero, al general Vargas, al general Pablo García y al almirante Pérez y a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Una vez más demostramos que el que la hace la paga y que los símbolos del mal no tienen refugio ni guarida.
Gustavo, ese fue un anuncio muy, muy, muy importante por obviamente todo lo que ha representado Iván Mordisco, pero posteriormente el comisionado de Rueda de Paz, Camilo Rueda, anunció, además aquí en una entrevista en Caracol Radio, que efectivamente él no estaba muerto y que estaba siendo parte de la paz total, ¿no?, de todo este proceso encabezado por el presidente Petro.
Este comisionado Danilo Rueda pues dijo en su momento que no solo estaba vivo, sino que era un potencial negociador para la paz total. Espinosa, aquí tuvimos al ya convertido en exministro de Defensa hablando sobre el particular y le preguntamos por qué el presidente Duque y su gobierno habían anunciado el deceso cuando estaba vivo, ¿no?
Sí, dice que la inteligencia pues simplemente no estuvo precisa, que es verdad que no tenían un cuerpo, un cadáver, que de hecho también lo dijeron en aquel momento, pero es verdad, como cuenta Vanessa, que el presidente y también el ministro Diego Molano y la gente que trabajaba con el ministro Molano en su época confirmaron que pues estaba muerto. Incluso él puso unos trinos diciendo que se acababa un terror de una zona del país y tal, y esa información resultó no ser cierta. Me parece que aquí la enseñanza es, mientras no haya cuerpo, mejor no decir nada.
Ahora, Vanessa, entendiendo abierta y claramente de colega a colega, y como sabrán todos nuestros oyentes, pues hay una reserva elemental de las fuentes del periodismo y de las maneras como se consiguen las entrevistas. Eso no se lo quiero preguntar, pero ¿qué tan difícil fue hablar con él? ¿Por qué es difícil hablar con él?
Es muy difícil por dos razones. Primero, pues porque es un hombre que se mueve entre la delincuencia y el deseo de entrar a la paz total de Petro. Eso es lo más importante, porque Petro le ha abierto las puertas, como al ELN, como a Marquetalia, como a Gentil Duarte en su momento, había una posibilidad de paz, pues ya no, porque todas las, digamos, todos los hombres y las mujeres que de alguna u otra manera pertenecían a Gentil Duarte ya están bajo la batuta de Iván Mordisco. Iván Mordisco, así como los paramilitares, acuérdense que aquí también tuvimos a Mancuso diciendo lo mismo, quiero entrar al proceso de paz total, pues este hombre quiere eso, quiere, después de haber estado muchísimos años en la guerra, él entra a la guerra a los 20 años, actualmente tiene 48, entonces lleva 28 años en la guerra, quiere dejar las armas y quiere entrar a ser parte de la paz total, pero obviamente es un hombre que se mueve en anonimato, entonces llegar a él es muy, 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 muy complicado. Finalmente lo hicimos y aquí está la entrevista que pudimos sacar adelante con él, Gustavo. Quiero comenzar agradeciéndole esta entrevista y preguntándole, ¿usted quién es? ¿Es Iván Lozada o es Iván Mordisco o son la misma persona?
Soy un campesino revolucionario que nací y crecí en medio de la pobreza, haciéndome consciente que es posible un mejor país.
¿Usted es el comandante de quién? Es decir, ¿cuántas personas tiene a su cargo?
Aquí no hay mando ni personal ni caudillos. Nos guiamos por los principios de la dirección colectiva, mediante un Estado Mayor Central y resoluciones de nuestras conferencias de guerrilleros.
Pero las FARC-EP, de las que usted habla, ¿cómo están organizadas?
Las FARC-EP cuentan con una estructura orgánica y jerárquica, y somos las mismas FARC de 1964, organizada y dirigida por nuestro comandante Manuel Marlanda Vélez.
Pero mire, el gobierno Duque aseguró que Iván Mordisco había caído en un operativo. Fue una noticia muy importante. ¿Eso entonces no ocurrió? Es decir, ¿usted está vivo?
Desde los dos periodos de mandato de Álvaro Uribe Vélez, los dos de Juan Manuel Santos y el desprestigiado gobierno de Duque, sus fantásticos resultados para el país, tan desigual y sumergido en la pobreza, fue presentar muertos.
No, pero usted supuestamente cae en un operativo. ¿Es verdad o no?
Mi supuesta muerte es lo más mínimo. Deberíamos hablar de los verdaderos muertos y desaparecidos, que son más de 10.000 civiles asesinados, haciéndolos pasar por guerrilleros, muertos en combate.
Permítame insistirle, usted supuestamente murió en un operativo militar en el gobierno anterior. ¿Eso es verdad o eso es mentira?
Duque y Molano le mintió al país y al mundo. Su afán era la recompensa, que aprovecho para plantearle al gobierno del presidente Petro, esos 3.000 millones se han invertido en bienestar social, no más plata para la guerra si se está hablando de paz.
Ahora, ustedes, desde esta organización que dice que son FARC-EP, que además hay que tener en cuenta que las FARC-EP entraron a un proceso de paz y hay 10.000 todavía excombatientes apostándole a la vida civil, pero desde las FARC, que usted supuestamente representa, FARC-EP, ¿están planteándole al gobierno Petro qué en materia de paz?
Nosotros le planteamos cosas distintas a la solución de los grandes problemas sociales, económicos y políticos del país. Es la razón y causa de nuestra lucha. Buscamos la paz con justicia social, la paz que dignifique la vida de las familias colombianas.
Claro, pero es que ya se hizo un acuerdo de paz con las FARC. ¿Ustedes no hicieron parte de ese proceso? ¿Por qué no hicieron parte?
No, es que el concepto paz es abstracto. La paz firmada es la paz de la muerte, del hambre, del despojo, de la represión. Nosotros planteamos la paz que solucione los problemas socioeconómicos del país. Sabíamos que el gobierno no cumpliría. Y no se estaba hablando de lo esencial como el modelo económico, que es el génesis del conflicto social y armado que padece nuestro país. Es que la guerra es por la desigualdad y las instituciones del Estado están hechas para eso.
Le quiero recordar que hay más de 9.000 excombatientes que le creyeron a ese proceso de paz y que siguen vinculados. En el caso de ustedes, ¿hubo algo que les prometieron y que no les cumplieron o qué fue lo que ocurrió?
No, porque nosotros no participamos de ese acuerdo.
¿Y por qué debemos creer hoy en ese proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro que los involucra a ustedes, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer parte de un proceso de paz y por lo que me está contando, pues no entraron?
El discurso del presidente Petro es coherente en algunos de nuestros planteamientos. Por supuesto que en otros no. Las medidas que este gobierno cumpla las expectativas sociales, irá a ir habiendo un mayor compromiso nuestro.
Por eso, ¿por qué creer que hoy ustedes sí están comprometidos con la paz de Colombia?
Desde el momento que nace las FARC, ha estado comprometido con la paz que solucione los problemas que generaron el conflicto social armado. Es que no se crea que una guerra surge porque a alguien le gusta. No, es porque hay causas. Y es donde muchos se equivocan cuando afirman que somos terroristas, narcotraficantes o una simple banda.
Entonces, ¿ustedes qué son?
Es que las FARC no es una persona o un grupo, es un pueblo que reclama cambios en la vida nacional. Por eso es bueno que se tenga en cuenta la caracterización política de nuestra lucha para poder hablar de diálogos. Y que este proceso no se puede limitar meramente al fallido acuerdo de La Habana, debemos abrir nuevas expectativas en base a los problemas que presenta el país.
Usted, digamos, si se da ese proceso de paz total, ¿usted tendría algún rol especial en esa eventual negociación?
Cualquiera de las tareas que en este sentido me designe la dirección nacional, estaré presto a desarrollarlas como un buen subordinado al proyecto revolucionario.
Pero mire, la paz implica compromisos y gestos. ¿Cuál sería ese primer gesto de paz de parte de su grupo para que los colombianos les creamos su voluntad de paz?
Nosotros ya lo hicimos, ese gesto, y manifestamos nuestra voluntad de sentarnos a la mesa a discutir con el gobierno del presidente Petro nuestra visión de país. Hicimos público la orden de evitar al máximo la confrontación con la fuerza pública siempre y cuando no seamos atacados, y esperamos reciprocidad por la contraparte. Eso no sucedió. Estamos siendo atacados por alianzas de fuerza pública, paramilitares, Segunda Marquetalia, Helenos, en Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, y en general, donde están nuestras unidades, todo contra las FARC. Y pues en estas condiciones nos tenemos que defender.
¿Ustedes están pidiendo cese al fuego?
El cese al fuego bilateral lo hemos planteado en reiteradas ocasiones. Se sostuvo un primer encuentro con este propósito y que hasta la fecha está estancado por parte del gobierno, sin mayores explicaciones.
¿Por qué Colombia debería creer que ustedes no van a repetir esa historia de Iván Márquez y Santrich, que obviamente ellos hicieron parte de un proceso, entraron, se reinsertaron en la sociedad y se rearmaron? ¿Por qué habríamos de creer que ustedes no lo van a hacer?
Desde que haya un acuerdo serio, se solucionen los problemas socioeconómicos de las clases marginadas y empobrecidas, no habría necesidad de las armas.
Entiendo. Me gustaría un poco saber más de usted. ¿Usted cuántos años tiene?
Yo tengo 48 años.
¿Y a qué edad entró a la guerra?
A los 20 años tomé conciencia de la necesidad de luchar político y militarmente.
¿Por qué decidió entrar a la guerra?
Nadie le gusta la guerra. Nací en medio de la pobreza, mi familia muy pobre, lo mismo que los vecinos. En estas condiciones cualquier joven haría conciencia de clase.
Y ahora, imagínese, entró a los 20, tiene 48, es decir, ha estado 28 años en la guerra. ¿Por qué ahora quiere salir?
Cuando uno se hace revolucionario no se preocupa por salir. Mis preocupaciones es la solución a los problemas sociales que viven las mayorías colombianas. En esa dirección debemos inclinar el debate, y no solo las FARC, el pueblo tiene la palabra.
Le agradezco mucho esta comunicación, me parece que es importante para el momento que está viviendo el país, y gracias por estar en Caracol Radio.
Un documento muy revelador, muy importante, la voz de uno de los señores de la guerra, alias Iván Mordisco. Un hombre que será clave en todo este encuentro de los miembros del gobierno, del alto comisionado de paz y la gente al margen de la ley que está buscando un espacio, quizás entendiendo que después de 3 décadas de guerra y aprovechando la llegada de un presidente que es de izquierda, hay un escenario, ¿no, Vanessa?
Claro, lo que pasa es que creerle es muy complicado, porque como ya ellos tuvieron la posibilidad de tener un acuerdo de paz, donde además él deslegitima por completo esos acuerdos, pero a uno no se le puede olvidar que ese acuerdo lo firmaron 11.000 exguerrilleros y que hay por lo menos 10.000 que todavía están, unos en los ETCRs, otros en los pueblos, es decir, hay miles de exguerrilleros de las FARC que en algún momento fueron compañeros de él, ¿no? Iguales, de la misma el organización y todo lo demás. Creyeron, tuvieron los mismos ideales, pero ellos sí creyeron en el proceso de paz y hoy en día están viviendo la vida civil. Él lo que dice es, nosotros somos las FARC-EP, porque es que nosotros nunca firmamos, es decir, su grupo nunca lo firmó, pero pues las FARC-EP ya con reconocimiento internacional, con apoyo, con todo lo que usted quiera, ya hicieron un proceso de paz. Ahora, lo que queda ahí pendiente, hay dos cosas. Lo primero es que se hizo la plata de la recompensa, porque a él por su cabeza pagaron. Y si el señor está vivo, como nos dice en esta entrevista, si él es Iván Mordisco con quien hablamos y está vivo, entonces ¿quién pagó esa plata? ¿Dónde está? Y sobre todo porque el gobierno dijo que estaba vivo, que estaba muerto, ¿no? En su momento. Y lo otro es qué va a hacer, qué rol es el que va a jugar en la paz total. Ya hay acercamientos del gobierno Petro con él. Eso sí está pasando, lo dijo el comisionado de paz. Yo lo puedo asegurar porque de hecho, pues, para lograr esta entrevista tuve que hacer muchas cosas y entre una de esas, pues, garantizar que efectivamente hay un proceso ya avanzando con ellos. Lo que no sabemos es hacia dónde va, qué tan dispuestos están a dejar lo que tienen. Bueno, todo eso, Gustavo.
Bueno, él, como usted dice, está en las FARC. Una de las cosas importantes del proceso de paz del premio Nobel era haber bajado el cartel de las FARC, el nombre, el letrero, la razón social, como se le quiera llamar. No, él dice que está en las FARC, en las mismas del año 64, que no son terroristas, que no son narcotraficantes, que ni siquiera son un grupo, Vanessa, que son la voz del pueblo que reclama cambios.
Sí, haga de cuenta, 30 años después.
Tal cual.
Igualito, 30 años después, por una razón. Dice, yo no soy disidente, porque es que yo nunca firmé, nunca entré a la paz. Lo cual es cierto, el disidente fue Gentil Duarte, disidente Iván Márquez, disidente Santrich, todos ellos que hicieron un acuerdo y luego se fueron.
¿Él siguió en las FARC?
Él nunca.
¿En las de él?
Él siempre estuvo en el frente primero y cuando todas las FARC se fueron, hicieron la negociación y todo, él dijo, no, yo sigo en lo mío y siguió en lo suyo. ¿Lo suyo qué es? Pues obviamente una mezcla de ideales marcados por lo que es una guerrilla de los años 60, con unos componentes también ligados al narcotráfico, a la reclutación, al reclutamiento, a la mafia, todo eso que pasa cuando se va deteriorando la guerra, ¿no? Pero pues el tipo, a juzgar por esa entrevista, está vivo y está listo, sentado para avanzar en la paz total de Petro.
Es que Vanessa, recuerde que cuando Gentil Duarte va a La Habana, él estuvo allá como comandante del frente primero. El que queda al mando de la gente es Iván Mordisco. Gentil Duarte se retira del proceso de paz y cuando regresa a la selva, Iván Mordisco ya estaba organizado y empiezan ellos también en una guerra interna, una lucha interna que termina en una cosa muy compleja. Pero además el señor Iván Mordisco, muy parco, usted le preguntó cuántos son. No, somos gente. Está guardándose una información que es importante y que todos queremos saber, porque va a entrar a la paz total,
claro,
va a ser el tema.
Pero es que esa información es para negociar también, Vanessa.
Además.
Claro, esos son todos los elementos de negociación, pero entonces, lo que dice Fraile, Gentil Duarte, y ese elemento es muy, muy importante, porque Gentil Duarte llega a Cuba, se sientan los diálogos y se va a Colombia, regresa para convencer a Mordisco de que se sume a los diálogos, y Mordisco dice, no, yo no me voy a sumar a los diálogos y me voy a quedar acá, y se queda allá. Pero cuando cae Iván Mordisco, él es quien asume todas esas disidencias de Iván Mordisco. Entonces él tiene su gente que nunca entró al proceso de paz, más los de Iván Mordisco. Pero al mismo tiempo hay otro, que es la segunda Marquetalia, que es la de Santrich y la de Márquez. Y bueno, ahí hay un montón de elementos, digamos, que no todos son necesariamente lo mismo, pero pues este señor Iván Mordisco es un tipo que lleva 28 años en la guerra, que hace, cuando se hizo el proceso de paz, no quiso hacer la paz y que ahora sí quiere. Creerlo o no, vaya usted a saber, eso le toca al gobierno decidirlo.
Ya oiremos más del señor Iván Mordisco. No será la última vez que oigamos de él, pero sí ha sido la primera en Caracol Radio. Vanessa, fuerte abrazo y felicitaciones. Importante documento.
Gracias, señor.